COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenos días, escuchas Herrera en COPE Asturias, soy Yolanda Montero y ahora con Grúa Rossu vamos a hablar de lo que pudo ser y no fue. Pablo Acebo, buenos días.
¿Qué tal, Yolanda? Muy buenas.
Es que pudo ser, ¿eh? Porque yo creo sí. Que jugaron de maravilla, aunque mis nervios no me permitieron ver el partido al completo.
Sí, sí. Yo creo que lo dices muy bien, es lo que pudo ser y no fue, porque efectivamente no es fácil que pudiera ser. En Barcelona, en el escenario que era, con el resultado que traía el Sporting en la ida, que era un 0-1, pues no era fácil, porque el Sporting tenía que ganar y ganar por 2 goles, y pudo hacerlo. Porque al final del partido el Español le entraron todos los miedos. Era increíble, Yolanda, cómo estabas dentro del estadio, un estadio enorme que es el del Español, con más de 30.000 personas, y lo que impacta el silencio de una afición absolutamente vencida por el miedo. Porque veían que su equipo se estaba echando atrás, veían que estaban tratando de proteger el botín que tenían, y el Sporting se estaba viniendo arriba, estaba teniendo ocasiones, y el Sporting tuvo 10 o 15 minutos que pudo por lo menos marcar ese gol que hubiera forzado la prórroga.
Sí.
Al final no lo consiguió, y yo creo que lo que queda es la sensación de oportunidad perdida, la sensación de que el Sporting por lo menos pudo forzar la prórroga. Esto que escucháis es el aeropuerto por detrás, porque sí, estamos volviendo de Barcelona. Y lo que te digo, la sensación que queda es eso, de oportunidad perdida, porque por lo menos pudo forzar la prórroga, y con uno menos el Español y con ese miedo que tenían, pues seguramente al Sporting le podía haber ido muy bien en la prórroga, pero al final pues no pudo ser.
Bueno, a mí me queda la sensación, lo confieso, Pablo, de que bueno, pues estamos un pasito más cerca, que hicieron un papel maravilloso, y si no sí. Es esta, pues para la próxima.
Sí, tal cual. La gente del Sporting lo que le queda es eso, Yoli, al final que no ha podido ser, pero nadie contaba con el Sporting aquí. O sea, la temporada del Sporting tiene un mérito impresionante, y eso se va a ver más con el paso de los días, porque en verano el Sporting venía de 2 temporadas peleando por no bajar a Segunda B. Entonces, cuando ahora consigues esto y estás entre los mejores y terminas quinto y te peleas con el Español el último día, que tiene muchísimo más presupuesto que tú, mucho mejores jugadores que tú, y llegas hasta el final, pues te tienes que sentir orgulloso. Yo creo que este grupo de jugadores ha dado el 200% de lo que tenía, muy bien dirigidos por Miguel Ángel Ramírez, que seguramente no va a seguir en el club, pero al final yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Con que el Sporting ha hecho una muy buena temporada, que ha competido hasta el final, y eso es lo que pide la gente, estar orgulloso de sus jugadores y de su club, y yo creo que eso lo cumple con creces el Sporting este año.
Bueno, de todas formas seguimos con los ánimos por todo lo alto, porque aún tenemos al Real Oviedo ahí para jugar esa final, y todavía podemos tener un equipo en primera.
Efectivamente, el Oviedo, que por cierto ya ha vendido más de 17.000 entradas para lo del domingo, que va a ser una auténtica locura en el Tartiere. Va a ser una locura en el antes y va a ser una locura en el durante. Da para 30.500 espectadores el Carlos Tartiere. Yo estoy convencido que si no se llega a los 30.500, por lo menos a los 30.000 se va a llegar seguro, que va a ser la mejor entrada de la temporada. Y bueno, pues yo creo que no hay precedentes en los últimos años de un estado de ilusión tal en Oviedo, ¿no? Solo se habla de fútbol en Oviedo, no hay otro tema de conversación ahora mismo, y bueno, el Oviedo lo tiene ahí. El rival es muy duro, porque el Español, nos hartamos a decir que no juega bien, que está por debajo de las expectativas, pero el Español es muy difícil ganarle un partido, muy difícil. Es el que menos pierde en segunda, es el que más presupuesto tiene, es un club que siempre que ha bajado a segunda división ha subido al año siguiente, pero es que lo del Oviedo, la ilusión que hay, Yoli, la afición del Oviedo, la sensación es que todo encaja para que sea el año, ¿no? La ilusión que hay, que hace 23 años de la última vez en primera, que está Santi Cazorla dirigiendo el barco, que está Luis Carrión, uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Oviedo. Todo parece que encaja para que el Oviedo lo consiga, pero lo contaremos el domingo en el tiempo de juego.
Ahí estaremos contigo. Gracias, Pablo, y buen viaje de regreso.
Un abrazo, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Asturias.
Estar informado.
Quiero ser influencer.
Voy a ser influencer.
Trabajaré en lo que me gusta.
Yo tendré mi propio horario.
Descubriré una energía limpia y gratuita.
Y yo investigaré el Alzheimer.
Queremos ser auténticas influencers. Ciencia, innovación, tecnología, creatividad. Si son tu vocación, que nada te pare. Sueña a lo grande. Estudia a lo grande. Gobierno del Principado de Asturias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Todos estamos recordando hoy aquel sonoro traslado, y digo sonoro por el ruido de las sirenas de las ambulancias, de los pacientes del antiguo Hospital del Cristo al nuevo UCA en La Cadellada. Mónica Sebares Carás fue la primera paciente. Es profesora del Instituto del Entrego y a ella le pedimos que nos cuente, bueno, pues cómo recuerda aquel momento.
En aquellos momentos, bueno, yo estrené el UCA con el tratamiento de radioterapia, una vez ya operada de cáncer de mama, de mi carcinoma. Y ahora mismo estoy fenomenal, yo me recuperé enseguida, la verdad es que mi tratamiento fueron 33 sesiones, fue un poquito largo, pero la cirugía fue muy sencillita y entonces la recuperación fue muy rápida de todo.
Bueno, y ahora que Mónica está totalmente recuperada, que es lo realmente importante, ¿cómo recuerda aquel momento? ¿Cómo recuerda la primera vez que pisó el hospital?
Pues gracias, bueno, no sé si gracias o por culpa de esta anécdota de ser la primera paciente de UCA. Lo recuerdo efectivamente como una anécdota, lo recuerdo con cariño, me hace gracia recordarlo, porque, bueno, a mí me cogió por sorpresa ser la primera paciente de UCA. Yo no estaba avisada que ese día iba a estar yo sola allí, iba a haber prensa y todo esto. Entonces, bueno, me cogió un poco por sorpresa y me resultó al final muy anecdótico todo esto. Y lo recuerdo con cariño porque todo salió muy bien, claro.
Yo no sé si el personal sanitario lo recordará a través de los años. Lo que tengo claro es que Mónica no va a olvidarlo.
No voy a olvidarlo. Y además, como cada aniversario, pues los medios hacéis el recuerdo siempre, bueno, sobre todo este año que son los 10 años, y supongo que cada década lo volveréis a recordar, pues sí, lo recuerdo siempre. Todos los años, sí.
Bueno, llegó Mónica al hospital en un momento difícil, en un momento complicado de su vida. Ahora ya nos está contando que está totalmente recuperada. Pero yo no sé si recuerda algo especial, algo que le llamara mucho la atención de ese nuevo y enorme centro hospitalario.
Bueno, yo lo estrené en enero del 14, porque la primera unidad que se trasladó fue la de radioterapia. Entonces, claro, cuando yo empecé, el hospital estaba aún vacío, y no había ningún paciente de ninguna otra unidad. Entonces, claro, yo recuerdo pues como un edificio enorme, como si fuera solo para mí. Entonces, eso es el recuerdo que tengo, sobre todo es así, un poco en esa línea de decir, pero bueno, ¿cómo es posible que haya este edificio tan grande solo a mi disposición, con tanta el personal tan volcado en mí, con mucho cariño, muy buen trato de todo el personal que había allí trabajando en esos momentos? Pues claro, muy muy especial todo. Recuerdo que era todo muy especial.
Muy especial, pero tal y como nos lo estás describiendo, Mónica, aquel lugar tan grande, sin pacientes, se me ocurre otra pregunta. No sé si daba como un poco de reparo, ¿no? Como un poco de miedo.
Bueno, yo el primer día, no miedo, pero claro, yo no sabía ni por dónde se llegaba al hospital. Y de hecho, todavía no estaban terminados los accesos. Entonces, bueno, yo era de noche porque me habían citado, no sé si recuerdo mal, a las 8:30 de la mañana, una cosa así, y al ser de enero, pues aún era de noche. Entonces, llegué hasta un sitio donde vi una garita de obra, como una caseta de obra, y a un guardia de seguridad, y fue el que me indicó por dónde tenía que entrar, a dónde me tenía que dirigir, porque la verdad es que los accesos no estaban señalizados, no había manera de llegar con facilidad como ahora, que ya, bueno, ya se llega con más facilidad.
Pues efectivamente, Mónica, vemos que, como tú comentabas antes, ha sido una experiencia repleta de anécdotas. Lo importante es que ese recuerdo sea bueno y, lo más importante aún, que estés perfectamente bien, que estés completamente sana. Te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido con nosotros aquí en COPE.
Bueno, nada, a ti.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
en cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.